Acaba de hacer su entrada en este espacio Ibercaja Explora, donde hoy estamos haciendo Herrera en Cope en Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Querido tocayo, bienvenido y muchas gracias sobre todo por darnos la bienvenida, por acoger este programa en su comunidad, en su ciudad. Muchas gracias, bienvenido.
Un gusto. Gustos.
Este es un guiño propagandístico por la publicidad del programa. Estaban ustedes esperando a saber la cifra de déficit, presidente, de las comunidades autónomas para los próximos 3 años. Y el Gobierno les ha comunicado que será del 0,1. Usted ha reaccionado diciendo que eso es injusto, que son migajas, pero ¿qué supone en la práctica para los aragoneses esa cifra?
Pues cada punto de déficit, para que se hagan una idea, son 50 millones de euros en Aragón, ¿no? Yo digo que es injusto porque las comunidades autónomas prestamos servicios públicos tan importantes como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y la distribución del déficit en nuestro país, que este año será el de 1,8 puntos, pues de 18 puntos, uno se lo dan a las comunidades autónomas y 17 se lo queda el Gobierno de España. Por eso digo que es injusto. Es decir, dentro de los límites que nos marca la Unión Europea, dentro de las posibilidades que tenemos de generar déficit en las cuentas, creo que la desproporción que hay entre lo que Sánchez se queda para él y lo que nos deja para gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales es absolutamente escaso.
Usted pertenece a una época de la política, digamos, clásica, en la que sin presupuestos pues se convocan elecciones. Ahora hemos entrado en otra teoría, ¿no?, liderada por el presidente del Gobierno, según la cual se puede estar una legislatura entera sin aprobar unos presupuestos. Pero usted está negociándolos, quiere dotar a esta comunidad autónoma de unas cuentas públicas actualizadas y para ello necesita el apoyo de Vox. Pero su relación con el partido de Santiago Abascal no es especialmente buena. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Pues espero decírtelo dentro de unos días. Espero poder decirlo dentro de unos días porque es verdad que Vox tiene que pensar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque Aragón vive un momento ilusionante. En Aragón tenemos ahora inversiones que van a cambiar la economía de nuestra comunidad autónoma, que van a generar trabajo como no hemos conocido en la historia reciente. Y yo he defendido, por activa y por pasiva, y porque creo que es de sentido común, que Aragón necesita un presupuesto. Que en mayo del 2023 hubo una mayoría política de cambio, los aragoneses hablaron y votaron ese cambio político en Aragón, y no hay razones para que no aprobemos un presupuesto. Creo que las cosas que estamos haciendo en el Gobierno de Aragón son positivas, son buenas, son esencialmente beneficiando a la sociedad aragonesa. ¿Y por qué no vamos a ser capaces de aprobar un presupuesto en Aragón si ahora vamos a conseguir que haya un relevo en la presidencia de la Comunidad Valenciana o si hemos conseguido aprobar presupuestos en otras comunidades autónomas? Yo confío en que haya sensatez, en que haya sentido común y en que Vox reconsidere su posición y sepa que esto va de que todos empujemos en la misma dirección, de que todos arrimemos el hombro, que en Aragón no tiene sentido. Yo estoy convencido de que los aragoneses no quieren volver a ir a las urnas. Lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo en cosas que sean sensatas.
Y si tuviéramos que poner en la balanza las probabilidades, el porcentaje de probabilidades de que hubiera anticipo electoral en Aragón por falta de presupuestos o de que finalmente ustedes llegaran a acuerdos con Vox para aprobarlos, ¿de qué estaríamos más cerca? ¿De el caso Guardiola o de aprobar presupuestos?
No, Jorge, lo que te voy a decir es dos cosas. Una, yo creo que si no hay presupuestos tiene que haber elecciones. Y esto es así. Es decir, y eso que la posición de Aragón es muy distinta de la del Gobierno de España, ¿eh? En Aragón ha habido elecciones y hemos aprobado un presupuesto. En el Gobierno de España ha habido elecciones y no han conseguido aprobar ni un solo presupuesto. Nosotros sí que tenemos aprobado un presupuesto fruto de esa nueva mayoría política. Pero yo creo que si no hay presupuesto, y sobre todo en Aragón, cuando no hay presupuesto por segundo año, creo que el presupuesto es el instrumento más importante que tienen los gobiernos para poder transformar la realidad y creo, sinceramente, que se tienen que convocar elecciones. Dicho lo cual, tengo que confiar en que tengamos el criterio, tengamos la altura de miras, tengamos la búsqueda del interés general para que aprobemos ese presupuesto. Si lo hicimos en el año 2024, si lo hemos hecho en otras comunidades autónomas, ¿por qué no lo vamos a hacer en Aragón cuando en Aragón están pasando cosas increíblemente buenas, ¿no? Creo que deberíamos reflexionar sobre eso.
Esta semana, presidente, la ministra de Hacienda llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera nada menos que la propuesta de abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, que lleva estancado 10 años. No tiene votos, no sabemos muy bien cómo lo va a conseguir, pero ahí está el llamamiento a las comunidades autónomas para que ustedes presenten las propuestas para reformar ese modelo. Usted ha dicho que hay una cifra que tiene que poner Aragón encima de la mesa, que son los 400 millones de euros de infrafinanciación a causa de la despoblación y de la dispersión, que, digamos, encarece la prestación de servicios públicos en esta comunidad autónoma. Usted ha hablado de esto con María Jesús Montero. ¿Se, digamos, es más o menos sensible a esta condición específica de Aragón o solo tiene ojos para Cataluña?
Mira, en mi opinión, el problema de la financiación, en el que hay que explicar siempre qué es la financiación autonómica, porque hay quien puede pensar que no le afecta o que le es lejano, ¿no? La financiación autonómica es el dinero que destinamos a pagar la sanidad, la educación, la política de vivienda o la política de medio ambiente en las comunidades autónomas. En función de cómo se distribuyen los impuestos, las comunidades autónomas tenemos más o menos recursos para hacer política. ¿Qué está pasando hoy en el debate de la financiación? Pues que el relato ha cambiado. En Aragón, los partidos políticos, cuando el presidente Lambán tenía la responsabilidad, éramos capaces de ponernos de acuerdo porque sabíamos que teníamos que defender la despoblación, la orografía, la geografía especial que tiene nuestra comunidad autónoma, o la dispersión, o que somos una comunidad autónoma que es el 10% de los kilómetros en España, pero solo el 3% de la población. Y éramos capaces de ponernos de acuerdo sobre eso. Hoy el Partido Socialista en Aragón tiene claro lo que tiene que defender, que es a Sánchez, no a los aragoneses. Y hoy el debate de la financiación no gira en torno a las condiciones especiales que tiene cada comunidad autónoma, gira en torno a los intereses de Sánchez. Y por eso hoy de lo que se habla en financiación es de ordinalidad. ¿Qué es el principio de ordinalidad? Que los que más tienen se quedan con más dinero. Eso es lo que Cataluña ha impuesto como criterio para negociar la financiación, y eso es lo que los socialistas han aceptado. El criterio de mayor desigualdad en la historia de la democracia. Los que nos han dado lecciones de igualdad permanente ahora defienden la ordinalidad, o sea, defienden la singularidad, o sea, defienden los privilegios para unas comunidades autónomas, y todos sabemos por qué. Porque Sánchez necesita seguir estando en la Moncloa. Eso nos preocupa profundamente en Aragón, pero sobre todo va a hacer que los aragoneses demos una batalla, porque es evidente que esa injusticia que significa que los que más tienen sean los que más se van a quedar de la cesta común es absolutamente contrario al espíritu y a la filosofía que defendemos en Aragón.
Tengo una última hora, presidente, que es la reacción del PSOE de Aragón. Bueno, la líder del PSOE Aragón, que creo que es Pilar Alegría, se ha ido a la República Francesa. Supongo que ahí es más difícil preguntarle por su ex amigo Santos Cerdán. Pero el PSOE de Aragón ha asegurado hace unos minutos que el último informe de la UCO sobre el caso Koldo no atribuye conducta delictiva ni indicios de irregularidad a los tres cargos socialistas que aparecen citados en ese informe. Entre ellos el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que ha expresado su absoluta estupefacción.
Nos tratan como idiotas. Nos tratan como tontos, ¿no? Porque no hay que ser un experto jurista para saber que los informes de la OCU lo que hacen es describir hechos, no tipificar delitos. Los informes de la Guardia Civil investigan sobre lo que pueden ser delitos, pero los informes de la Guardia Civil se hacen para que sea un juez quien tipifique esos delitos y efectivamente determine cuáles son los hechos que se han, los posibles hechos delictivos que se han podido cometer. Por eso, cuando el PSOE responde a una trama de corrupción del 2% del Partido Socialista, la preocupación es máxima y las explicaciones que hoy debe dar Pilar Alegría desde la mesa del Consejo de Ministros son absolutamente necesarias. Porque además Pilar Alegría conocimos hace poco cómo tiene acusaciones de intentar sobornar con sueldos de 60.000 euros con puestos de trabajo en Navarra. Esto no puede ser casualidad. La semana pasada oímos a un exmilitante socialista decir en un juicio que Pilar Alegría le había ofrecido un sueldo de 60.000 euros para que se callara, para que retirara las denuncias. Qué casualidad que Servi Navar, qué casualidad que el centro de esa trama del 2% esté en Pamplona, qué casualidad que Pilar Alegría ofrezca puestos de trabajo para sobornar en Navarra a lo que tiene toda la pinta de ser una trama de corrupción nacional donde se servían de cargos locales en distintas comunidades autónomas y una de ellas era Aragón para conseguir sus mordidas y para conseguir financiación de no sabemos cuántas cosas más.
Hablemos de proyectos de futuro de Aragón, de grandes inversiones. Por ejemplo, los centros de datos. Las empresas siguen apostando por Aragón precisamente por eso, por los centros de datos. La última ha sido Forestalia, que va a construir 3 centros en la provincia de Zaragoza, aquí, pero se necesita una inversión del Estado en la red eléctrica de la comunidad. ¿Cómo van esas conversaciones? Si ustedes necesitan dialogar con el gobierno de Sánchez para que les ayuden a llevar adelante sus proyectos, se exige una cierta interlocución fluida, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una primera parte que a mí me parece muy importante que pongamos el foco, ¿no? Es decir, en Aragón, en 2 años, hemos sido capaces de atraer a nuestra comunidad autónoma inversiones por 70.000 millones de euros. ¿Qué son 70.000 millones de euros, Jorge? ¿Con qué pues, lo comparamos?
Santos Cerdán lo calcularía mejor que yo, creo.
¿Por qué? Porque el común de los mortales, ¿no? entendemos de la casa que nos gustaría comprarnos, pero cuando te hablan de 70.000 millones de euros, todo el Producto Interior Bruto de Aragón, todos los bienes, servicios, todo lo que es la economía de Aragón en un año son 50.000 millones de euros. En Aragón vamos a poner en marcha inversiones en los próximos años por valor de 70.000 millones de euros. Vivimos una situación extraordinaria desde el punto de vista económico. Esto va a generar empleos de calidad para nuestra gente joven, va a hacer que mejoremos la financiación de nuestros servicios públicos y va a permitir, por lo tanto, que tengamos más recursos para cuidar de los aragoneses. Y es verdad que los aragoneses aspiramos a más. Creemos que somos capaces de atraer todavía más inversiones si la energía, si las inversiones que el Gobierno de España tiene que hacer en la red de transporte de energía efectivamente se hacen. Ya hemos conseguido miles de millones en centros de datos, en automoción. En España se está construyendo la semana que viene. No son proyectos en el aire. La semana que viene se pone la primera piedra de una gigafactoría que va a significar 4.100 millones de euros de inversión.
Estelantis.
Estelantis con CATL, y que es la gigafactoría más importante que se va a hacer en España y posiblemente de las más importantes que se va a hacer en Europa. Cuando el sector de la automoción está en crisis, en Aragón estamos pensando en aumentar la producción con 2 líneas más en la fábrica de Estelantis y en poner una nueva fábrica de baterías, que solo esa fábrica de baterías tiene intención de facturar 10.000 millones de euros cada año. Es verdad, necesitamos inversión del Gobierno de España para aprovechar el momento magnífico en el que se encuentra la economía de nuestra comunidad.
Una última pregunta antes de dar paso a mis compañeros que querrán preguntarle también. Hoy Juan Francisco Pérez Llorca va a presentar su candidatura como sucesor de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. ¿Usted cree que Mazón hizo bien en dimitir? ¿Debería haberlo hecho antes? ¿Qué consejo le daría a su sucesor para terminar la legislatura con buen pie en Valencia?
Bueno, yo creo que el presidente Mazón ha hecho bien dimitiendo, porque la situación. Yo al presidente Mazón, a Carlos, lo conozco personalmente desde hace mucho tiempo y sé que personalmente ha sido extraordinariamente duro, no solamente para él, sino para su familia. Y al margen de los errores que se hayan podido cometer o no, me consta que él intentó siempre hacer lo mejor para su tierra. Ha llegado el momento en el que ha dimitido, creo que ha acertado, y ahora el nuevo presidente, Pérez Llorca, lo que tiene que hacer es seguir centrándose en la reconstrucción. Lo que ha ocurrido en Valencia ha sido extraordinariamente grave, ha sido extraordinariamente destructivo, y las administraciones, todas, lo que tienen que pensar es en el interés general. Lo que tiene que pensar es en la reconstrucción y no, como hemos visto, fundamentalmente al Gobierno de España tratando de politizar y tratando de enmerdar lo que ha ocurrido allí.
Le va a preguntar mi compañero Vieito Rubido.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
Y enhorabuena, porque efectivamente estamos en un momento muy luminoso de la comunidad autónoma de Aragón. Pero vamos a la cuestión de la convivencia de las fuerzas de la derecha. La noticia, que si podemos dar una noticia, es que hay un titular, que es mayoritariamente, según todas las encuestas, salvo el CIS, España hay un corrimiento a la derecha como en el resto de toda Europa. Ese es el titular. El subtítulo sería que Vox crece mucho. Entonces, ¿qué le ocurre al Partido Popular y a Vox, dos fuerzas relativamente afines, como para tener tantas discrepancias, tantas disfunciones y tantas distancias para alcanzar acuerdos que ponen en peligro el gobierno de las autonomías, pero que también ponen en peligro una alternativa en este momento al gobierno actual en España?
Querido Vieito, déjame que te diga una cosa. Dios me libre a mí de darte a ti ninguna lección de periodismo. No va a estar en mi intención, pero déjame que ponga un siguiente subtítulo más, ¿no? Y es que el Partido Popular no solamente será la primera fuerza política en este país, sino que además será la fuerza política del centro-derecha que va a tener un mejor resultado en toda Europa. Y es verdad que, como no vamos a tener mayoría, necesitamos poder sumar para cambiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y yo muchas veces tengo dudas de si Vox lo que quiere es cambiar a Pedro Sánchez o debilitar al Partido Popular. Es que muchas veces parece que Vox no entiende que hay que pensar en que el objetivo más importante que hoy tiene la democracia en este país es acabar con un gobierno el más dañino que ha habido en la historia de nuestra democracia, que es el de Pedro Sánchez. Y yo eso lo he visto aquí en Aragón. Yo no entendí nunca que Vox decidiera salir de las responsabilidades de gobierno. Porque los problemas se cambian trabajando. Las decisiones se toman dentro del gobierno. En la oposición, la capacidad que tienes de transformar las cosas que no te gustan es infinitamente menor. Es en el gobierno. Y, por tanto, yo a Vox la veo más interesada en sus propios intereses que en los intereses generales de toda la sociedad. Eso es lo que creo que hoy tienen que entender y eso es sobre lo que tienen que reflexionar.
Turno de pregunta ahora para Álvaro Nieto.
Sí, buenos días, presidente. Me gustaría retomar el tema de las inversiones. 70.000 millones de euros son mucho dinero, indudablemente. Grandísimas empresas han anunciado su apuesta por Aragón, pero lógicamente esas empresas para desarrollar esos proyectos necesitan energía, como también sugería antes Jorge. El gobierno ha establecido unos parámetros para repartir las nuevas capacidades de electricidad en el futuro. Y desde mi punto de vista, ha beneficiado clarísimamente a comunidades ya muy desarrolladas como Cataluña o el País Vasco. Me gustaría saber si usted personalmente se siente discriminado por este reparto que ha establecido el gobierno.
No, es indudable. Es indudable. Es decir, antes hablábamos de la financiación, pero las mismas razones que podemos poner en la financiación la podemos poner con otras muchísimas políticas. Estos días hablábamos de infraestructuras. Y oíamos el anuncio del ministro de Fomento hablando de que los AVEs van a ir de 300 a 350. Ojalá los AVEs lleguen a tiempo y vayan más rápido. Pero a mí lo que me interesa es que en Teruel, que los trenes pasan a 50, se invierta de verdad. Porque Teruel está entre Zaragoza y Valencia, entre la cuarta y la tercera ciudad de España. Y no puede ser que nos olvidemos de esas inversiones. Si en lugar de Valencia fuera Bilbao o Barcelona, esas inversiones se harían. Pero como la inversión es entre Zaragoza y Valencia, pues esas inversiones no son prioritarias. Pero es que lo vemos con la política de vivienda. ¿Por qué a la Generalitat se le dan las viviendas que el Estado tiene en el Sareb y a los aragoneses no se nos dan esas viviendas? Es que hemos visto cómo han llegado a firmar un acuerdo dándoles miles de viviendas, suelo para miles de viviendas en Cataluña, pero no nos lo dan en Aragón. Es que estamos viendo cuando se reparte a menores que actualmente están en Canarias entre las distintas comunidades autónomas, a Cataluña y al País Vasco no van a ir menores, pero sin embargo el resto de comunidades autónomas tenemos que ser solidarias y tenemos que acoger a esos menores. El problema fundamental que hoy tiene España es que el Partido Socialista ha roto con la igualdad. Lo único que le importa a Pedro Sánchez es seguir gobernando y lo único que le importa es que aquellos que le pueden dar los votos para seguir gobernando, que son fundamentalmente los partidos independentistas catalanes y vascos, le sigan dando esos votos. Eso tiene una consecuencia fundamental. Rompe con la igualdad, rompe con las políticas de infraestructuras, con las de vivienda, con las de energía, pero fundamentalmente rompe nuestra sociedad. La desafección que eso genera, el que desde el Gobierno de España se estén planteando comunidades autónomas de primera y de segunda, es posiblemente el mayor problema que hoy tenemos en este país.
Y cierra el turno de preguntas con una alarde de concisión, pregunta prácticamente de sí o no, Paloma Esteban.
Presidente, este momento dulce, estas inversiones de las que habla, si no hay presupuestos autonómicos porque Vox no les da el apoyo, ¿están en riesgo?
No, las inversiones no, yo eso quiero dejarlo claro. Es decir, no hay que echarle más tomate que del que ya tiene, ¿no? Es decir, lo que está en riesgo son las inversiones que puede impulsar el Gobierno de Aragón. De lo que hablamos es de que queremos construir un hospital nuevo, de que queremos hacer centros de salud, de que queremos construir colegios, de que queremos seguir invirtiendo en la nieve. Es decir, cuando tú no tienes presupuestos, la verdad es que uno de los capítulos que más se ve afectado es el capítulo de las inversiones. Los gastos corrientes suelen seguir funcionando con normalidad, pero para todo lo que es la inversión, agiliza el que esas inversiones se puedan hacer. Por lo tanto, las inversiones que hemos acordado con empresas y que van a tener un impacto espectacular, estoy convencido de que no se verán afectadas, pero sí que se pueden ver afectadas inversiones que dependen del Gobierno y del presupuesto público.
Es mi tocayo Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias por haber estado en el Herrera Antes, presidente.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.